precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el curso denominado Aprende a identificar las aves. Tendremos como invitado a Juan Picazo, profesor de este curso que es impartido por la Universidad Popular de Albacete. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Supersticiones que matan, el tráfico de huesos de albino, del que es autor el periodista Nils Akla, que ha sido publicado por El País. ¿Qué opina usted que España sea el país avanzado que más consume antibióticos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En 33 ventanas al mundo hablaremos de los efectos sobre la salud de la telefonía móvil. Participarán un experto en ondas electromagnéticas y un afectado por la instalación de una estación base de móviles. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos de mindfulness y salud. La bióloga Ana Rodríguez entrevistará a Vicente Simón, catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia. En Otras Luces vamos a emitir una edición de Pasa la Vida, que produce Mundo Obrero Radio. Entrevistaremos a Juha Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista de Finlandia, que nos hablará sobre el estado de bienestar en este país. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, la corresponsal de La Luna Salía a Tiempo en Berlín, entrevistará a la poeta Viviana Candia. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el curso breve que se está desarrollando en la Universidad Popular de Albacete, denominado Aprende a Identificar Aves, que se inició el 1 de febrero y finalizará el 14 de junio. Nos acompaña Juan Picazo, profesor del curso Aprende a Identificar Aves. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar un poco sobre la historia del curso. ¿Cuántas ediciones se han hecho hasta ahora?
Este curso lo venimos repitiendo cada 2 o 3 años. La primera vez que lo hicimos hace aproximadamente 13 años, es decir, que llevaremos sobre 6 ediciones aproximadamente.
Y si tuvieras que hacer una evaluación de esas 6 ediciones, ¿tú qué destacarías?
Precisamente eso, la persistencia del curso. Es decir, que hay todavía personas interesadas, seguimos con él. Adelante.
Y cuando las personas acaban este curso, ¿qué es lo que comentan? ¿Qué aprenden? ¿Qué destacan?
Que es un curso práctico. Es decir, la idea es ofrecer a los participantes instrumentos y recursos para que puedan observar, identificar aves de forma autónoma.
Quizás, Juan, otro objetivo de este curso sea concienciar en la responsabilidad de la conservación de las aves y del hábitat a los participantes.
Por supuesto, sí. Mi trabajo en la Universidad Popular de Albacete intento siempre tener como un eje central de trabajo el tema de la conservación. Yo siempre hago mucha incidencia en eso, porque se trata de ofrecer a los participantes en general y de este curso en particular la idea de que la conservación es importante.
Hay que decir a nuestros escuchantes que tú eres biólogo especializado en ornitología, ¿no?
Sí, estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid y por afición pues siempre me he dedicado al estudio de las aves.
En cuanto a participantes, Juan, en este año y en este curso, ¿cuántos hay?
En principio sacamos 20 plazas, pero por primera vez 2 o 3 han quedado libres, algo que no había ocurrido antes. Como digo, el curso lo venimos haciendo cada 2 o 3 años precisamente por eso, porque no hay demasiada gente, no hay demasiada afición. Este año ha sido un poquito más ligero en el sentido de que han quedado algunas plazas.
¿Y el perfil de los participantes cuál es?
Es el típico de la Universidad Popular, es decir, nosotros lo que hacemos es educación no formal para adultos. No hay unas estadísticas oficiales en cuanto a perfil, pero yo así de forma general podría decir que es gente bastante variada, de diferentes edades, con un nivel cultural medio-alto y sobre todo personas dedicadas a la rama sanitaria y bien profesores jubilados, gente joven que se va incorporando al interés por la observación del conocimiento de las aves.
Vamos, si te parece ya, Juan, a hablar sobre el contenido de este curso. Empecéis hablando de aves en la sociedad.
Sí, una pequeña introducción. El núcleo central de los contenidos del curso es lo que denominamos el proceso de observación e identificación de aves. La idea es ofrecer unas pautas de actuación para, primero, observar y después identificar las aves.
Si vamos paso a paso en ese contenido, concretamente en esas aves en la sociedad, ¿a qué os referís? ¿A las aves del campo y también a las urbanas?
Sí, en general, a todas las especies que hay en nuestro entorno.
Que actualmente tienen peligros significativos, ¿no?
Sí, evidentemente. Están haciendo estudios de seguimiento de diferentes especies, de aves cercanas, de aves emblemáticas y amenazadas, y se está comprobando que están disminuyendo mucho las abundancias de especies tan comunes como el gorrión común, por ejemplo, como la alondra, la golondrina, etcétera.
El siguiente paso en cuanto a los contenidos es estudiar las características generales de las aves. ¿A qué se refiere eso?
Una vez que hemos dado las pautas de observación e identificación mediante el uso de instrumentos ópticos como los prismáticos y también de las guías de campo y del cuaderno de notas, entramos ya en otro apartado del curso que es lo que denominamos rasgos de campo, que son las características que nos van a permitir identificar a las especies.
Y cuando hacéis referencia a la topografía, ¿a qué os referís?
Para poder conocer las aves, lo que tenemos que conocer en primer lugar es cómo se llaman las partes del cuerpo, las plumas de las aves. Esto es lo que vulgarmente se conoce como topografía de las aves, son el nombre de las partes.
Y también me imagino que será significativo conocer el nombre de cada ave, ¿no?
Sí, por supuesto, tanto los nombres reconocidos en castellano como los nombres locales. Hacemos incidencia también en eso, de los nombres que se les da, que son muy curiosos en algunos casos, a las aves en Albacete y su entorno. Por ejemplo, tenemos una especie de pájaro carpintero que se llama torcecuello en castellano y que en un pueblo justo al laico de Albacete, en La Roda, se le denomina miracielos. Es por una actitud que tiene de mirar hacia el cielo y mover la cabeza como si fuese una serpiente para intimidar a los depredadores. Y aquí es un nombre muy bonito desde mi punto de vista, se le llama miracielos.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el equipo de observación. Ya has comentado algo del material óptico. ¿Binoculares, monoculares?
Binoculares. Para la observación de aves es fundamental. Es una de las cosas que hacemos incidencia en la utilización de los prismáticos. Cuando empecé a dar el curso pensaba que todo el mundo sabía utilizar unos prismáticos, pero ya me di cuenta de que no, y entonces damos unas pautas de utilización de este instrumento óptico que es fundamental para la observación de las aves, para no molestarlas desde una distancia prudencial.
¿Y cuáles son las claves, Juan, para manejar ese material óptico?
Primero, conocer las características de este instrumento óptico, saber equilibrar la distancia interpupilar, después también equilibrar los posibles defectos ópticos que tengamos, saber lo que son los aumentos, cómo enfocar, cómo localizar las aves. Tiene su técnica sencilla, pero hay que conocerla.
¿Y el coste de esos instrumentos es alto?
Depende también de la calidad del instrumento. Hay gama alta, gama media, gama baja. Puede ir desde 60 euros hasta 2.000, 2.500 euros. Eso depende también del instrumento.
¿Y tú aconsejas a los que se inician en esta operación los más baratos?
Unos prismáticos que tengan buenas condiciones técnicas pueden estar, para alguien que no sea profesional, pues sobre 250 euros aproximadamente. Y hay una gama muy amplia de muchísimas marcas de prismáticos que son adecuadas para la observación.
Dentro de ese equipo de observación también está la guía de campo, ¿eso qué es?
Sí, exactamente. La guía de campo es un documento, lo que vulgarmente conocemos como guía de aves, en la que están reflejadas todas las especies propias del entorno en el que estamos observando. Se suele utilizar una guía de aves de la península ibérica. En lo básico, alguien que quiere observar fuera de la península ibérica, hay guías de las aves de Europa, también hay guías más específicas de lugares concretos, por ejemplo, de la Albufera de Valencia, en fin, hay una gama muy amplia de guías.
Me imagino que contemplarán dibujos, fotos,
sí,
textos.
Sí, suelen tener un dibujo de cada especie o dos y un texto explicativo, los rasgos identificativos de cada especie, algunos detalles más sobre su ecología. También un mapa de distribución, son elementos muy apropiados para la identificación.
Juan, ¿y qué lugar ocupa Internet en este capítulo de la guía de campo de aves?
Internet es un instrumento suplementario. Una vez que hemos observado las aves en el campo y hemos anotado sus características en el cuaderno de notas, una vez en casa podemos ampliar información sobre la observación que hemos realizado, etcétera. Hay muchísima información, mucha, mucha.
El cuaderno de notas, como dices, también es fundamental.
Es absolutamente fundamental porque sirve para interiorizar las observaciones. No es lo mismo leer en la guía de aves las características de la especie que estamos observando que hacer un pequeño apunte y anotar las características básicas de la especie que hemos observado. Y también tiene otro objetivo importante, que es sistematizar nuestras observaciones, que pueden tener después una importancia para la ciencia grande. La colaboración de esa forma es lo que denominaríamos ciencia ciudadana.
¿Existen diferentes modos de observar las aves?
Claro, depende del grupo. No es lo mismo observar aves acuáticas que observar aves esteparias, que observar aves del bosque. Depende del hábitat, se observan de una forma u otra, hay diferentes técnicas.
¿Y cómo hay que afrontar esta variedad de hábitat?
Cuando se van a observar aves acuáticas, evidentemente los prismáticos no tienen mucha efectividad, entonces hace falta un catalejo, es desde un punto fijo, las aves se pueden observar con mayor tiempo, con mayor tranquilidad, etcétera. No es lo mismo que ir caminando tranquilamente por un bosque e ir observando, son observaciones de un tiempo más reducido.
Otro capítulo, me imagino que es fundamental, es la actitud para observar las aves, ese código de conducta en el medio natural, que es obligatorio de cumplir, ¿no?
Sí, por supuesto, hay una serie de pautas básicas. Aquí la idea es que las aves son lo primero, es decir, no tiene ningún sentido ir a observar aves, disfrutar observándolas y al mismo tiempo estar poniéndolas en riesgo. Es decir, aquí hay unas normas de conducta básicas que hay que seguir.
Por ejemplo, algunas de ellas.
Una muy básica es el evitar acercarse a los nidos, es algo fundamental. Tampoco es adecuado utilizar reclamos para atraer a las aves. También el respeto a la propiedad privada, respeto al medio natural en general. Aquí siempre decimos que lo importante son las aves, no la observación.
Me imagino que algún excusante se preguntará, ¿pero la indumentaria será importante?
Claro, también es importante. El hecho de que las aves vean en color, pues es circunstancia de que tenemos que llevar pues una indumentaria con colores que se integren en el entorno. Y después, evidentemente, la indumentaria también tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas del momento de la observación.
¿En Albacete qué tipo general de aves existen? ¿Se pueden ver?
Tenemos muchas especies de diferentes tipos. Lo más conocido son las aves esteparias, pero también tenemos aves acuáticas, evidentemente, en los humedales. Tenemos aves del bosque, aves urbanas también, en fin, todo el conjunto de aves amplio que en general tenemos en España.
Me gustaría que dijeras algunos hábitats, algunas zonas de la provincia de Albacete de especial relevancia en cuanto a la presencia de aves.
Muy cerca de Valencia está el complejo lagunar de Petrola con el Rubio La Higuera, que es un buen sitio para observar tanto aves acuáticas como aves esteparias. Aquí tenemos incluso especies amenazadas, peligro de extinción, y es un sitio bastante cercano a la comunidad valenciana para poder observar.
¿La administración es sensible para proteger estos hábitats tan vulnerables en algunos casos?
Sí, en principio tenemos todo lo que se refiere a la Red Natura 2000 y a los espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Tenemos que profundizar mucho en la conservación, que al fin y al cabo es lo más importante, porque dependemos del medio en general y también de las aves, evidentemente.
Dentro de este curso, me imagino que es fundamental las salidas. ¿Cuántas salidas habéis hecho y cuántas tenéis prevista realizar?
Sí, tenemos previstas 3 salidas, de las cuales ya hemos realizado una. Lo que pasa es que en total este año vamos a hacer 7. ¿Por qué? Porque hemos juntado las salidas de 2 cursos, uno el de aves y otro de la Red Natura 2000, que estamos haciendo también, y los participantes, por el coste de sus 3 salidas, van a tener la oportunidad de hacer 7 salidas.
Y si alguna persona está interesada en esas salidas que no pertenece a los alumnos y alumnas de estos cursos, ¿puede participar o no?
Sí, en la Universidad Popular hay un mecanismo de participación puntual en las salidas.
Juan, tú has publicado varios volúmenes relacionados con la naturaleza y concretamente con las aves. Uno de ellos es Aves de la Roda y Fuensanta en Albacete y Senderos y Pajaricos. ¿Nos puedes comentar algo sobre estos libros?
El primero, el de Aves de la Roda y Fuensanta, pues es un trabajo que hice hace ya mucho tiempo y que patrocinó el Instituto de Estudios Albacetenses, y es un inventario de las aves que hay en estos 2 términos municipales, en la Roda y Fuensanta. Y el otro trabajo se llama De Senderos y Pajaricos. Este es un trabajo que hemos hecho en la Universidad Popular en un taller de producción, es decir, yo soy el coordinador, pero lo hicieron los participantes, y es un catálogo de rutas ornitológicas para observar aves en los alrededores de la ciudad de Albacete. En total son 20 rutas.
En la provincia de Albacete, evidentemente, hay variedad, hay muchos hábitats diversos, pero en cuanto a la ciudad misma, ¿cómo evalúas tú la presencia de las aves?
Es una ciudad pequeña y todas las ciudades en general es un hábitat bastante hostil para las aves en general, pero hay algunas especies que están especialmente adaptadas. En este caso, que es una ciudad pequeña, no sabría yo valorar en relación con otras ciudades. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, aves relacionadas con parques y jardines, no hay demasiadas por el simple hecho de que los parques y jardines de Albacete son bastante pequeños. Y excepto un parque periurbano que tenemos, en el resto pues hay especies, evidentemente. Están las especies típicas que son capaces de vivir en el medio urbano, tipo gorrión común, cada vez menos, desgraciadamente. Palomas, tórtola turca, ahora empiezan a llegar los vencejos. Es un buen sitio también para observar y para iniciarse en la observación.
Si algún o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa este curso, aprende a identificar aves, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de la página web de la Universidad Popular. Puede poner Universidad Popular de Albacete y ya le saldrá la dirección de la Universidad Popular. Puede contactar.
Juan Picazo, profesor del curso Aprende a Identificar Aves, que se imparte en la Universidad Popular de Albacete. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio. Y enhorabuena por estas iniciativas que, aunque, como tú decías, no hay una demanda especial de la ciudadanía, son fundamentales para tomar conciencia de la necesidad que tenemos todos de respetar nuestro entorno.
Sí, muchas gracias a vosotros también por interesaros. Entre todos podemos ir haciendo afición, que la gente esté más interesada. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Supersticiones que matan, el tráfico de huesos de albino, del que es autor el periodista Nils Akla, que ha sido publicado en El País. Dice así: la creencia de que los huesos de niños albinos dan buena suerte está causando asesinatos en Mozambique. El miedo y el estigma empuja a estos menores y a sus madres a vivir en aislamiento. Moamina tenía tan solo 5 años cuando una mujer se acercó a la casa de su familia, en la ciudad mozambiqueña de Lichinga. La extraña le habló con voz suave mientras la niña permanecía inmóvil en el porche y le ofreció comprarle una lata de Fizi, un popular refresco de la zona. Su madre rara vez podía permitirse semejante lujo, así que Moamina cogió emocionada la mano que le tendía la extraña al tiempo que echaban a andar en dirección a la tienda del barrio. Una vecina se había fijado en la desconocida que merodeaba por la zona y había avisado a la policía, pero pasaron muchas horas hasta que, por fin, encontraron a la mujer intentando meter a la desconcertada Moamina en un tren abarrotado al amparo de la oscuridad. Este intento de secuestro es uno más de los muchos dirigidos contra personas que, como Moamina, padecían albinismo oculocutáneo, un trastorno genético por el cual la piel, el cabello, los ojos carecen de pigmentación. Después de secuestradas, las víctimas son desmembradas y vendidas por curanderos que fomentan la falsa creencia, importada de países vecinos como Tanzania y Malawi, de que sus huesos traen buena suerte, riqueza y felicidad. Según el periódico mozambiqueño Journal de Domingo, un solo hueso de albino puede valer unos 1.000 euros, y un reciente informe de Naciones Unidas afirma que un juego completo puede alcanzar los 60.000. Para los secuestradores, cuanto más joven es la víctima, mejor, explica Margarida Carneiro, de la organización Canimambo. No es raro que los niños con albinismo no salgan nunca de casa. Esta práctica perversa es un fenómeno relativamente nuevo en el norte de Mozambique, en donde se calcula que una de cada 1.400 personas padecen albinismo, una cifra muy alta en comparación con la media mundial. En 2015, 114 albinos figuraban como desaparecidos en el norte y el centro del país. Las noticias según las cuales los extranjeros compran los miembros quedaron corroboradas cuando, en el pueblo de Malika, situado a las afueras de Lichinga, ofrecen un albino a este medio. ¿Quieren uno?, pregunta un joven murmurando entre dientes. Por aquí, vengan a ver, mientras señala una casa en la que vive una joven aquejada del trastorno. Moamina es la segunda más joven de 5 hermanos y tiene 2 hermanas mayores con albinismo, Siena, de 16 años, y Suema, a la que, a los 9 años, su madre le dijo que no saliese nunca de casa. Vivo triste y asustada por mis hijas. Cuando estoy durmiendo, me despierto y me pregunto dónde están. Tengo que comprobar una o dos veces que siguen aquí antes de volver a dormirme. Suema pasa los días a la sombra en el patio de su casa. Echo mucho de menos el colegio. Me gustaba aprender. Mi asignatura favorita era el portugués, pero lo que más extraño es a mis compañeros de clase. El padre de los niños vive en el extranjero y todavía no ha vuelto desde que secuestraron a Moamina. Muchos padres se van, dice Iponuosa Ero, experta independiente en albinismo de Naciones Unidas. Los familiares no quieren que la gente sepa que su hijo ha salido del mismo acervo genético. Marcia tiene 21 años y estudia en la Facultad de Agronomía de Cuamba. La luz del sol de mediodía que entra a raudales por la ventana de la clase ilumina suavemente su largo cabello trenzado. Durante las pausas se queda dentro para evitar el sol, ya que la exposición excesiva podría causarle cáncer de piel y problemas de la vista. Cuando era pequeña, mi padre vio que tenía albinismo y me abandonó.
Al principio mi madre estaba destrozada, pero su familia me ha apoyado. Hace unos años le dieron la dirección y el número de teléfono de su padre, pero Marcia decidió no llamar. No fui a verlo, pero no porque esté enfadada con él. Si me lo encontrase, lo trataría bien. No ganaría nada haciéndole daño. Además del estigma de la asociación genética, en muchas comunidades de Mozambique existe la creencia de que el albinismo ha sido impuesto a la familia como una forma de castigo. Cuando recogía pruebas para su último informe, Eros se encontró con una gran variedad de ejemplos, entre ellos la creencia de que la madre había hecho algo malo, como tener relaciones sexuales durante la menstruación o que había sido infiel con un hombre blanco. Para el padre de Sienna, el nacimiento de su segunda hija con albinismo fue demasiado y se marchó a Tanzania, donde actualmente trabaja en la miseria. Los padres se van porque el hijo es demasiado visible, no se puede esconder a la comunidad, así que sufren la vergüenza de tener el niño además de la maldición, explica Ero. Adalia, madre de Moamina, depende de sus vecinos y de su familia para su protección. La primera persona a la que acudo es a mi vecina Teresa. Ella entiende mi situación y si necesito la ayuda de un hombre, tengo a mi hermano Alberto. Como explica Ero, fiarse de la familia puede tener sus riesgos. En la mayoría de los casos de los que tenemos noticia habían intervenido personas que conocían a la víctima. La paradoja es que a menudo la familia piensa que el niño es una maldición, pero está dispuesta a venderlo por dinero. Marcia tiene más de 20 años, así que sus huesos ya no tienen mucho valor para los secuestradores. Ahora no tengo tanto miedo de que me maten, pero al ser una mujer albina estoy especialmente expuesta a las agresiones sexuales. Hay creencias que dicen que si tienes relaciones sexuales con una persona como yo serás afortunado y te harás rico. Según un informe de Naciones Unidas de 2016, las mujeres con albinismo se están convirtiendo en víctimas de ataques sexuales debido a la creencia de que las relaciones con ellas pueden curar el SIDA. En las zonas de Mozambique en las que la población vive más dispersa, como la provincia de Niassa, en el noroeste del país, la falta de información sobre el albinismo pone en peligro la salud de los niños que sufren el trastorno. A pesar de vivir cerca de una clínica de Médicos Sin Fronteras, Adalia nunca ha pensado en la posibilidad de llevar a sus hijos al médico. Una vez unos extranjeros pasaron por aquí, por Lichinga, y nos dieron un bote de crema solar con factor de protección 30. Nos dijeron que lo utilizásemos, pero desde entonces no hemos encontrado más. Lichinga tiene 140.000 habitantes, pero es imposible encontrar ni un solo bote de crema solar en ninguna de sus farmacias, razón por la cual Sienna, Suema y Moamina están cubiertas de lesiones cutáneas y quemaduras. En un país en el que el 80% de la población depende del trabajo del campo para sobrevivir y en el que la mitad del año el sol cae sin piedad durante la abrasadora estación seca, la dureza de las condiciones puede acabar con la vida de muchos albinos que no se han protegido. Margarida Carneiro, de Canimambo, cree que el gobierno ha adoptado algunas medidas positivas para hacer frente al problema. Una serie de recientes acuerdos firmados con los países vecinos muestran la voluntad de combatir el tráfico y el contrabando transfronterizos. También ha habido casos de condenas a 40 años de cárcel contra personas que han puesto en peligro la vida de un albino. Sin embargo, a pesar de estos avances a escala nacional, Carneiro cree que en los servicios públicos perdura la apatía en lo que respecta a los problemas de las personas con albinismo. Una entrega de crema solar enviada por su organización para ser distribuida el 13 de junio de 2017, Día Mundial del Albinismo, se quedó durante meses en el aeropuerto de Maputo mientras que Canimambo resolvía una serie de obstáculos burocráticos. Carneiro explica que aunque el pedido estaba claramente exento de derechos de importación, la agencia tributaria esperaba recibir un pago equivalente al 80% del valor de las cremas. Actualmente, organizaciones como la Asociación Amor a la Vida y Canimambo trabajan para dar apoyo a los jóvenes con albinismo del norte de Mozambique. En Cuamba, la ciudad de Marcia, en la provincia de Niassa, la Asociación Amor a la Vida ha organizado mítines que ofrecen ayuda y apoyo a parte de la familia. A diferencia de las hijas de Adalia, Marcia ha sobrevivido a la fase más peligrosa de su vida, la infancia, y ha podido rodearse de personas en las que puede confiar. Cuando se mezcla con sus compañeros de clase y habla con su profesor, su confianza en sí misma salta a la vista. No me importa nada de lo que la gente diga de mí, ni los mitos que se inventa. Sé que soy como cualquier persona. Acabar con el estigma y las supersticiones tan profundamente arraigadas en las comunidades puede costar más. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Supersticiones que matan, el tráfico de huesos de albino, del que es autor el periodista Nils Akla, que ha sido publicado en El País. España es el país avanzado que más antibióticos consume. Según un estudio reciente realizado por el Centro para la Política Económica y Dinámica de las Enfermedades, esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Parece ya que los médicos se han concienciado de eso y están limitando el consumo para intentar controlar toda la evolución de los virus, etcétera. No ha hecho nada, como hace siempre el dichoso PP. Marear la perdiz, hacer publicidad y hacer sola cosa en beneficio de su gente. La ciudadanía hace caso al médico y el médico, imagino que la formación que tienen es suficiente para saber lo que tienen que hacer, y si hay unos planes del gas y no se dota de presupuesto para hacerlo valer, pues hay que ir a parar donde siempre. Quien tiene la responsabilidad política de tomar esas decisiones es quien debe hacerlo y quien tiene la culpa, por decirlo de alguna manera, de que eso no se lleve a efecto y no sea más eficaz. La atención primaria, los médicos, como todos los funcionarios, muchas veces van un poco por la costumbre, y la costumbre es recetar antibióticos, y probablemente si no hay una formación adicional más allá de la que los laboratorios, por razones obvias, están con los dichosos congresos, que simplemente es para fomentar que receten sus propios medicamentos, no se les forma realmente como tiene que ser, pues claro, pasa lo que pasa. Los países nórdicos nos llevan muchos años de ventaja, y entonces este país siempre va a remolque de las evoluciones de la ciencia en general y de la medicina en particular, y cuando aquí pasen 25, 30 o 50 años que ya estén esos países más que experimentado el tema, pues llegará, como siempre llega tarde a este país todo. Me imagino que la clase médica ha demostrado, por lo menos parte de ella, su responsabilidad, como ha sido en el caso de Madrid y en toda España, de oponerse al plan del gobierno de privatizar la sanidad, de darle ese pastel a sus amiguetes, que van detrás de ello, igual que van detrás tirar del pastel de la seguridad social, de privatizar las pensiones, y entonces me imagino que tendrán que reaccionar los profesionales que conocen de verdad el sistema y son quienes en realidad hacen grande su función, los que reaccionarán y tendrán que tomar parte activa para frenar que no lleguemos a esas circunstancias. Todo lo que en el primer mundo sobra, pues envía a los otros pues ese desprecio también por los seres humanos que se viven en esos países, que tienen la mala suerte de nacer ahí, pues se llevan los restos, como en todo ocurre.
Yo soy de Francia y allá hicieron como publicidad y todo para decir que consumir antibióticos no está tan bien y que intentar no consumir tanto.
El antibiótico, si lo gastas con demasiada, pues llegaría el momento en que pasará lo mismo que con las medicinas normales. No tenemos suficiente información. Que tienen que agarrarse pues a lo que pueden, naturalmente. Si no tienen, pues consumen cualquier otro medicamento que a lo mejor los pueda mejorar la dolencia que puedan tener.
Mi experiencia. Soy española, no nací aquí, me crié fuera, tuve a mis hijos fuera, ahora estamos todos aquí desde hace 14 años porque mi esposo es valenciano, se lo llevaron pequeño para allá. Tengo familia médico, concretamente yo nací en Venezuela y allí me crié, mis primos que estudiaron medicina estudiaron allí y ellos lo último que mandaban eran antibióticos. Y luego aquí he tenido la suerte de trabajar con una gran familia, la madre de los niños que yo he cuidado aquí, también médico, y ella trataba todo sin antibióticos y siempre los chicos, ya tiene uno 18 y el otro 16, con una salud impecable. Sí creo que hay que tener mucho cuidado. Al fin y al cabo, los antibióticos en su día fueron un gran avance, pero ahora yo creo que se usan muchas veces indiscriminadamente, no tanto por los médicos, sino por uno. Como le di la otra vez este medicamento, lo vuelvo a comprar sin consultar, y yo aprendí que eso no se puede hacer. Sí hay campaña, yo sí las veo, y lo hay. Cuando voy a los ambulatorios también dicen que uno no debe de automedicarse, y yo estoy convencida de eso, y más a medida que vamos para mayores. Por ejemplo, mi esposo es diabético, ahora le acaban de operar y le salió una erupción, ¿y qué me pongo? Digo, vas al médico, que él te lo vea, y él dirá por qué causa te ha salido esa erupción, pero eres diabético, yo no te puedo dar. Lo que es bueno para mí no es bueno para él, entonces no debe uno. Yo creo que el antibiótico destruye la flora intestinal y también bajan las defensas. Si tiene que tomar antibióticos, es estrictamente lo que diga el médico, cómo lo manda el médico, no va a hacer otra cosa, porque no va a haber un antibiótico que las destruya. Son seres vivos muy, muy resistentes. En Venezuela no se consiguen, es muy difícil, y no solamente los antibióticos, es que ni una aspirina consigue usted ahora. Las personas que necesitan una diálisis, trasplantados de riñón, están pasando realmente verdaderas calamidades porque no hay medicamentos para nada, ni para los diabéticos, no hay insulina, no se consigue, no importa si usted tiene dinero o no tengo, no se consiguen, y los hospitales están en el suelo porque los médicos no pueden hacer nada, no hay. A que hay un gobierno realmente muy corrupto que solamente piensa en él, que se ha robado todo. Piensan que cuanto el pueblo esté más ignorante y menos cosas tenga, para ellos será mejor. Y es una manera de controlarlos. Los controla así, ahora te lo doy, ahora de repente aparecen y todo los tienen muy mal. Tengo todavía familia allí que lo está pasando muy, muy mal. Aunque haya trabajo, el que tenga la suerte de tener un trabajo, lo que gana no le alcanza ni siquiera para comprar pan. Es que no hay. Todo está carísimo. Ahora tienen un problema también con la gasolina. La han traído de Rusia con un aditivo porque en Rusia hace mucho frío y resulta que está dañando los motores, porque en el trópico, ¿para qué necesitamos un anticongelante en la gasolina? Un caos total, una lástima.
No me extraña, pero supongo que también tendrían que hacer lo mateix en els antidepressius i en tot tipus d'antipsicòtics. Això sí que me sembla greu, que és el que estan fent en la gent, que l'estan drogant perquè estiguin tots callats. Jo crec que d'ací a 30 anys no arribem, perquè hi haurà una crisi climàtica i ens acabarà. D'ací a 30 anys jo no puc preocupar-me. A mi me sembla molt bé que facin aquest tipus de campanyes i que conscienciïn a la gent, però primer tenen que conscienciar-los de que no consumirem tantes coses i que no se carregaran el medi ambient. I quan no comencem a carregar-nos el medi ambient, aleshores ja podrem parlar d'altres coses. Jo crec que en aquest tipus de país, el primer que hi hauria que donar-los a la gent és de menjar, que tinguin millor salut i que puguin desenvolupar-se com a país i com a persones. Després ja parlarem dels antibiòtics. Ahí està el problema, en que no han tingut la possibilitat de desenvolupar-se com a persones, mengen menys, mengen pitjor. Es arriben productes de segona qualitat, però no només els antibiòtics, sinó la llet i tot tipus de coses. La solució és col·lectivitzar els parcs i jardins, col·lectivitzar tota l'horta que tenim al voltant i cultivar nosaltres mateixos el nostre propi menjar. el xar, o està tot ple de terrasses. Si de cada terrassa fem un jardí, ho podem fer. En Estats Units hi ha col·lectivitats com en Detroit, on estan fent, en els propis veïnats, estan col·lectivitzant els parcs per a produir el seu propi menjar. Ho podem fer, és simplement qüestió de ganes de fer-ho.
Yo quiero decir que estos días que estamos caminando los de la Marea Básica de León a Madrid por defender la renta básica, por una sanidad pública, por una vivienda digna, acabar con la pobreza, los medios de comunicación a nivel nacional no se han hecho eco de la noticia, no les ha importado para nada los parados, los precarios. Es decir, los medios de comunicación a nivel nacional han ignorado, quitando de medios alternativos como esta emisora, Vallecas también, a un medio del País Vasco, hemos sido minoría y las minorías no venden, por desgracia. Lo que vende es la mayoría, la cantidad, no la calidad. Y creo que hay que hacer un llamamiento porque los parados son un problema muy grave, muy grave, muy grave. Y esto hay que atajarlo cuanto antes.
El uso de la telefonía móvil o celular está ampliamente introducida en la sociedad occidental. Tal es así que este tipo de comunicación supera ya el establecido por la telefonía fija en lo que respecta al número de llamadas telefónicas y a los terminales disponibles. Se calcula que en 2010 habrá en el mundo 1.600 millones de usuarios y usuarias de telefonía móvil. Son muchos los servicios que puede prestar la telefonía móvil. Pero conozcamos qué es la telefonía móvil. Raúl del Pozo, experto en radiaciones electromagnéticas.
Actualmente, pues puede que haya más de 30.000 estaciones base de telefonía móvil y ya sabemos que hay más móviles que fijos y hay más móviles que personas. Con lo cual esto quiere decir que mucha gente tiene más de un teléfono móvil y que su uso es un uso creciente en cuanto al tiempo de utilización, lo cual hace que los riesgos sean mayores. La telefonía celular es una forma de telefonía, de comunicación, a través de un enlace sin hilos, fundamentalmente de microondas, es decir, radiaciones electromagnéticas, y de unas señales que conectan unas estaciones base con unos módulos que son los teléfonos móviles.
Todos y todas estamos expuestos a las radiaciones emitidas por diversos aparatos como hornos microondas, monitores de ordenador, la televisión y otros. Los teléfonos móviles y las estaciones base de telefonía también emiten microondas que pueden afectar a la salud de las personas en función de una serie de variables.
Todo esto funciona a través de microondas y de unas señales electromagnéticas que, dependiendo de la potencia y otras características de la señal, tienen una incidencia biológica importante. Tanto las estaciones base, que son emisoras de esas microondas, como los teléfonos que reciben estas señales y a su vez también reemiten, sitúan a su alrededor una radiación de microondas de cierta importancia. Dependiendo de la potencia de emisión y de otros factores, esta dosis es mayor o menor. Y dependiendo de la distancia a la que estemos, pues los riesgos evidentemente son mayores o menores.
Son muchos los expertos en radiaciones electromagnéticas que cuestionan que el índice máximo de emisión permitido en la telefonía móvil no sea perjudicial para la salud, introduciéndose así un factor de riesgo especialmente significativo para los niños y niñas debido a que su organismo no está aún suficientemente desarrollado, como lo confirman diversas investigaciones.
En nuestro país la legislación ampara los intereses de las compañías, es decir, las dosis admitidas como valores seguros son totalmente inseguros. Es decir, está muy por encima que lo que la gran mayoría de la investigación científica marca como valores de riesgo. Con lo cual creo que es muy importante que los ayuntamientos sean conscientes de estos riesgos y que avalen el principio de precaución y de prevención y procuren que estas dosis, tal como se indica en todos los foros internacionales independientes, no sobrepasen ciertas dosis como puede ser el 0,1 microvatio centímetro cuadrado. Sería la dosis límite, incluso diría que habría que reducirla, sobre todo en los espacios privados. Con lo cual vemos que no tiene ninguna relación con la precaución sobre la salud de las personas expuestas, que lamentablemente pues cada vez son más. Y yo diría que actualmente buena parte de la población de los países más avanzados están sometidos a radiaciones que de alguna forma son muy elevados y no son deseables, sobre todo cuando vemos estas grandes campañas para atraer cada vez a la gente con menor edad. Me parece muy lamentable que se hagan campañas permitidas, incluso fomentadas por los estamentos públicos, que deberían velar por la salud de la población y sobre todo de los más sensibles a este tipo de fenómenos, como efectivamente son los niños. Es más, yo diría que debería estar prohibido totalmente que los niños utilizaran los teléfonos móviles y sobre todo que no se utilizara como un juguete de regalo en su cumpleaños o en Navidades. Hay muchos estudios, sobre todo en el Reino Unido, que hablan y avalan esa tesis de que los niños no debieran utilizar los móviles, incluso que los adultos, lógicamente, tampoco, pero al estar su cerebro ya totalmente desarrollado, tienen más defensas contra estas radiaciones, aún así siendo, evidentemente, un cierto riesgo dependiendo del tiempo de uso, tal como indican muchas investigaciones científicas.
La exposición de la vivienda a las emisiones de las estaciones de telefonía celular está en función de su ubicación y de la existencia o no de obstáculos con relación a la fuente de radiación. Existen diversos medios para reducir la intensidad de la radiofrecuencia que penetra por las ventanas de la vivienda. Raúl del Pozo, experto en radiaciones electromagnéticas.
Si abrimos la ventana de nuestra vivienda y no vemos ninguna antena, probablemente la radiación que nos llegue sea baja. Ahora bien, si la vemos, y sobre todo la vemos a una altura similar al de nuestra vivienda, y si además está orientada hacia ella y vemos que hay varias antenas y que no hay ningún obstáculo, probablemente la radiación que nos llegue sea elevada. Si esto fuera así, las zonas más sensibles, es decir, por donde más radiación entra, son las ventanas, con lo cual contra más hacia el interior o más resguardados por tabiques o por otros obstáculos estemos, pues los valores que recibamos las dosis pues serán menores. Hay otras formas de blindarse o de aislarse de esta radiación, como puede ser poner una malla metálica, una mosquitera metálica, o también hay pinturas que reducen la radiación porque llevan unos componentes metálicos, también frenan bastante esta radiación, o persianas que son también metálicas. Cualquier elemento metálico suele frenar en una medida importante la radiación.
Las diferencias individuales de las personas en su respuesta a la exposición de radiaciones electromagnéticas es un elemento a considerar. Existe una serie de factores de riesgo personales que pueden incrementar la probabilidad de efectos negativos sobre la salud en el caso de exposiciones a las radiaciones de microondas que emiten la telefonía móvil, entre las que podemos destacar mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con problemas neurológicos y una especial sensibilización a las radiaciones electromagnéticas.
Los riesgos son mayores contra más joven es la persona. Los bebés o los fetos son mucho más sensibles que los adultos. Lógicamente, las personas que estén enfermas o de cierta edad son más sensibles también a estas radiaciones. Y luego hay un cierto sector de población que podríamos llamar alérgicos a las radiaciones, personas que son hipersensibles y que no pueden vivir cerca de estas antenas emisoras y, por supuesto, puesto no pueden utilizar estos móviles porque inmediatamente tiene una reacción, llamémosle alérgica, es decir, de gran sensibilidad y tiene una serie de síntomas y trastornos que hace inviable que puedan vivir cerca de ello. A veces es difícil, cuando no es un caso muy exagerado, el saber que es debido a estas radiaciones, este tipo de fenómenos que se producen en la salud de uno. Pero si uno observa que cuando está en ciertos lugares se producen estas reacciones de sensibilidad y cuando no está no se producen, probablemente pueda mirar en su entorno y comprobar que efectivamente cerca hay alguno de esos elementos que pueden ser los sensibilizadores y los que provocan esta reacción alérgica.
La proximidad a las antenas de telefonía móvil, el uso intensivo de teléfonos móviles y la exposición a teléfonos inalámbricos generan en la persona una serie de trastornos como inmunodeficiencias, dolores de cabeza, insomnio, inquietud y otros.
Los efectos sobre la salud son múltiples. Fundamentalmente lo que se produce, tal como indica la mayoría de la investigación, es una reducción de la capacidad inmunológica del organismo, lo cual, como sabemos, deja la puerta abierta ahí a mucha clase de enfermedades y de trastornos. Como síntomas más habituales, pues encontramos el insomnio, pérdida de vitalidad, mareos, dolores de cabeza, depresiones debido a una inhibición de la segregación de melatonina durante la noche y una serie de fenómenos bastante comunes. A partir de ahí, los estudios científicos, sobre todo los epidemiológicos, hablan de un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades como pues, ser leucemias en niños, cierto tipo de leucemias y cierto tipo de cánceres en adultos. Todo ello quizá debido a esta reducción de la capacidad inmunológica del organismo.
Son muchos los estudios nacionales e internacionales en los que se ha establecido una correlación entre la presencia de los diversos elementos de telefonía móvil que emiten radiaciones electromagnéticas y los trastornos psicosomáticos en las poblaciones cercanas. Algunos ayuntamientos, como el de Benissa, Vigo o Murcia, decidieron en su momento aplicar una moratoria sobre la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil hasta que no se hubieran regulado las mismas, presionados por la comunidad vecinal.
Estudios hay muchísimos a lo largo de los últimos años, solo que nos han tenido en cuenta en muchos países, sobre todo en el nuestro, a la hora de hacer ese tipo de legislaciones. Aquí en la Facultad de Biológicas de Valencia, hace años, realicé personalmente junto con Javier Núñez, profesor titular de esta universidad, varios estudios que indicaban claramente la relación entre exposición a este tipo de radiaciones de microondas y un estrés en los animales expuestos, así como una reducción en su capacidad inmunológica. Este tipo de estudios se han repetido miles de veces a lo largo de estos años en muchas universidades y centros de investigación, pero como digo, lamentablemente, sin tener un efecto, no ya solo en la legislación nacional en este caso, sino en la mayoría de los ayuntamientos, que por decirlo de alguna manera, son los que tienen que velar por la salud de sus ciudadanos, cosa que en estos temas, lamentablemente, muchos no hacen. Otros sí lo hacen, y de hecho, yo he participado directamente en distintos ayuntamientos en hacer las normativas de protección para la salud en el tema de las radiaciones, y sí se han considerado estos fenómenos y han obligado a las compañías a poner esas antenas en lugares donde el efecto sobre la salud de los vecinos iba a ser mucho menor de que si se coloca, por ejemplo, en el centro o cerca de lugares habitados, colegios, hospitales, viviendas, etcétera, etcétera. Lo que es más difícil es protegerse cuando tenemos una antena cerca de nuestra vivienda y la ponen de forma indiscriminada, sin avisar a la gente, sin valorar los riesgos que puede padecer, sobre todo aquellos que estén más cercanos.
El movimiento vecinal en Valencia cada vez es más beligerante con los abusos de la administración y de las compañías privadas que quieren vulnerar sus derechos y la normativa vigente. Santiago Sola, copropietario del edificio situado en la calle Dr. J.J. Domínguez número 20, nos describe las acciones que ha realizado con el apoyo de otros convecinos en la denuncia de la instalación de una estación base de telefonía móvil en el portal 19 de la mencionada calle, sin autorización del Ayuntamiento de Valencia.
A finales de abril y principios de mayo nos reunimos las dos comunidades que forman el edificio en sí. Consideramos que la terraza es común y allí se propuso por parte de la comunidad de la Puerta 19 montar una emisora de estación de telefonía móvil. La comunidad que pertenezco yo, que es la Puerta 20, nos opusimos a ello porque no nos gustaba que hubiera una emisora encima de nuestras viviendas. En el mes de octubre, la compañía de telefonía móviles de España pidió un permiso al ayuntamiento para montar la estación emisora en la comunidad de la Puerta 19. Entonces se quedó un espacio de tiempo parado y de pronto un domingo, sin previo aviso, me avisaron el vecino del ático de que había venido una grúa de grandes dimensiones y estaba subiendo material a la terraza. Yo avisé al ayuntamiento con una carta, vino el técnico y nos dijo claramente que no tenían permiso ni para instalación ni para montar la emisora. A los 2 o 3 días, los guardias que están en la planta baja de la Puerta 20 y 19, que es un cuartelillo de policía local, subieron, le pidieron la licencia para lo que estaban trabajando, no tenían licencia y les dijeron que tenían que parar y hasta que no tuvieran licencia no se pusieran a montar la instalación. Ellos tardaron 3 o 4 días, estuvieron, pero los 3 o 4 días siguieron trabajando. Entonces mandé una carta al ayuntamiento, otra carta diciendo que la habían montado sin permiso y todo, y entonces el teniente alcalde del ayuntamiento me mandó una carta diciendo que si habían montado eso sin permiso y se ponía en marcha sin permiso del ayuntamiento, la mandaría a desmontar por cuenta de ellos. Al poco tiempo subí a la terraza para ver y vi que estaba funcionando la emisora. Mandé otra carta al ayuntamiento y el ayuntamiento me ha contestado que han hecho un recurso que la mandaron al ayuntamiento de Alicante, no al de Valencia, en el que decían que se acogían a la normativa anterior al 31 de diciembre, en la que se les permitía, habiendo una exposición pública, que ellos creían que la podían montar. Entonces yo he contestado al ayuntamiento diciendo que, primero, defecto grande que la haya mandado un ayuntamiento que no tiene nada que ver. Y segundo, que si se acogen a la normativa anterior, el ayuntamiento tenía una normativa que a menos de 200 metros de un instituto o de un colegio no se podía montar una emisora de esas. Se está construyendo y terminando un colegio que está a menos de 200 metros y que en el mes de octubre empezará a funcionar.
Hay que tener también prudencia y moderación en el uso del teléfono móvil por las microondas que emite, con el fin de prevenir los efectos negativos sobre la salud, evitando exposiciones prolongadas e intensas con acciones fáciles de realizar. Raúl del Pozo, experto en radiaciones electromagnéticas.
Otra cosa es el uso del móvil, que lógicamente la radiación es muy elevada y sí que es conveniente el criterio de usarlo lo menos posible, solamente cuando sea realmente necesario. Dentro del coche, por ejemplo, el uso del móvil incrementa mucho la radiación, porque al estar dentro de una especie de jaula de Faraday, de aislamiento debido a la chapa metálica, el móvil de forma automática aumenta su potencia para captar mejor la señal, con lo cual la dosis que recibimos es bastante más elevada que en el exterior. No hablar dentro de edificios, siempre mejor hablar al aire libre, con lo cual lo mismo sucede, la señal al aire libre es menor y por lo tanto la dosis que recibimos también es menor.
Es necesario aplicar el principio de precaución y, como indican un grupo de científicos españoles reunidos en el marco de la Universidad de Alcalá de Henares, hay que rebajar más los límites en la exposición crónica de las personas a los campos electromagnéticos. El mindfulness pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, procurando no interferir o evaluar lo que siente o percibe en cada momento. El mindfulness es considerado como una filosofía de vida insertada en el budismo. Desde la psicología se le considera como un rasgo de personalidad y como una técnica terapéutica. Las aplicaciones clínicas del mindfulness han estado ligadas inicialmente al control fisiológico emocional. Diversas investigaciones científicas han mostrado la utilidad de esta meditación en trastornos de ansiedad, psoriasis, cáncer, trasplantes de órganos y control de estrés. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo, la bióloga Ana Rodríguez entrevista a Vicente Simón, catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre mindfulness y salud.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. En el diario Médico Entorno del 13 de mayo, Carla Islas escribe sobre el curso realizado en el Hospital de San Pablo de Barcelona por la doctora Elana Rosenbaum de la Universidad de Massachusetts, en el que explica cómo un sistema basado en la estimulación de la atención y la focalización de los sentidos mediante entrenamiento mental ayuda a disminuir el estrés y mejora algunas enfermedades como el trastorno por déficit de atención, TDA, el dolor crónico, adicciones y desórdenes alimenticios. Este conjunto de técnicas se conocen como mindfulness y han demostrado su eficacia para mejorar el sistema inmunitario y la función inflamatoria, así como la respuesta de la hormona del estrés. En España, la doctora en bioquímica Perla Kalimann realiza investigación científica en medicina mente-cuerpo en el área de neurociencias del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y DIVAPS en el Hospital Clínico de Barcelona. Don Vicente Simón me puso en contacto con la doctora Kalimann, quien ha tenido la amabilidad de comentarme el programa que van a estudiar e investigar en IDIVAPS. La doctora visitó recientemente el centro MARC, Mindfulness Awareness Research Center, de la Universidad de Los Ángeles. Se podría traducir como el centro de investigación de la conciencia plena. En él desarrollan un programa de entrenamiento mental que está basado en la atención plena para trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se conoce por MAP, las siglas en inglés de Mindful Awareness Program. Está dirigido por la doctora Lidia Zilowska y la doctora Susan Smalley. La doctora Kalimann estableció colaboración para validar dicho programa MAP para los enfermos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Barcelona, caracterizando sus efectos potenciales en los sistemas cerebrales de atención y estrés mental. El doctor Juan Antonio Amador Campos lidera este proyecto en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y el doctor Vicente Simón, catedrático de la Universidad de Valencia, colabora como asesor del estudio. El programa en sí consiste en una sesión semanal de 2 horas y media de duración de meditación durante un total de 8 semanas y además tiene una serie de tareas para realizar en casa. Se comienza con meditaciones guiadas de unos 5 minutos de duración y se va practicando hasta que se alcanzan los 15 o 20 minutos. También está la opción de practicar durante periodos más largos y de poder sustituir la meditación en posición sentada por la práctica de caminar con conciencia plena, que es otra técnica meditativa. Los investigadores han demostrado que, comparado con gente que no medita, la gente que lleva mucho tiempo practicando meditación tiene patrones de actividad cerebral diferente, medida por técnicas de neuroimagen, particularmente en la zona frontal del cerebro, que es la región implicada en el trastorno de déficit de atención hiperactividad. También se observó que existe un aumento de los niveles del neurotransmisor dopamina durante la meditación. Las personas que tienen este trastorno se han encontrado también que tienen los niveles disminuidos de dopamina. Para poder conocer un poquito más del mundo del mindfulness, en qué consiste y las aplicaciones que tiene, para ello contamos con la fantástica colaboración del catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría Vicente Simón. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Ana.
Primero, estoy encantadísima de tener a Vicente Simón. Yo creo que lo primero que tendríamos que comentar sería, Vicente, que nos explicaras qué es el mindfulness y precisamente por qué utilizamos la palabra inglesa. ¿Qué problema hay que no utilizamos una palabra en castellano?
Mindfulness es una palabra de difícil traducción al castellano, y por eso decimos mindfulness, aunque sí que existe una traducción, como es conciencia plena o atención plena. Es decir, sí que la podemos traducir. Lo que pasa es que mucha gente, incluyéndome a mí, no nos gusta demasiado la traducción y seguimos utilizando mindfulness. O sea que ese es un problema terminológico sin demasiada importancia. Otra forma de traducirlo quizás sería hablar de meditación, aunque meditación tiene unos contenidos, un significado mucho más amplio que mindfulness. Mindfulness se reserva más a los aspectos científicos del asunto.
Vicente, ¿cómo es que se han extendido estas técnicas en Occidente? Porque en sí su origen viene del mundo oriental, del budismo, del taoísmo.
Es cierto que estas técnicas provienen de Oriente en parte solo. Es decir, históricamente lo que ha sucedido es que en finales del siglo XX, cuando por una parte muchos occidentales viajaron a Oriente y por otra parte los orientales también venían a Occidente, trajeron esas técnicas y de hecho han sido ellos los que, digamos, han provocado el florecimiento de la utilización de esas técnicas en Occidente. Pero hay que decir, por otra parte, que en todas las civilizaciones existen y desde luego pues entre nosotros no podemos ignorar la existencia, por ejemplo, de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, que en cierta forma pues practicaban técnicas muy similares. Es decir, que aunque están en todas las civilizaciones, históricamente sí que es verdad que han venido a nosotros vía los orientales o vía las culturas o las tradiciones orientales que tú has nombrado, como el taoísmo, el budismo, etc.
¿Es una técnica muy difícil? ¿La puede llevar a cabo todo el mundo? ¿Requiere un entrenamiento especial?
En primer lugar, yo diría o discutiría que es una técnica, pero si la queremos tomar así, pues es muy fácil. Es muy fácil en el sentido de que se trata simplemente de atender a lo que está sucediendo en el momento presente. Lo que es difícil es mantener esta atención durante mucho tiempo, pero por periodos de tiempo corto pues es realmente muy fácil de hacer. Por ejemplo, fijarse en la respiración, o fijarse en los sonidos, o fijarse en el cuerpo. Es decir, la esencia es muy fácil. Lo que es difícil es llegar a practicarlo durante suficiente tiempo como para que se produzcan cambios importantes en el funcionamiento mental de uno mismo.
En vez de técnica, ¿qué te gustaría, Vicente, que aplicáramos más? ¿Una actitud?
Pues sí, en el fondo a mí me gustaría más decir que es una forma de vida. Pero también tiene su aspecto técnico. Por ejemplo, cuando tú has mencionado el estudio sobre los trastornos de déficit de atención, ahí se está utilizando claramente como una técnica. Y se está utilizando como una técnica en otros contextos, en psicoterapia. Es decir que, por una parte se puede ver como una técnica y por otra parte se puede ver como algo más o como un medio para provocar estados de conciencia diferentes. O sea que las dos cosas son ciertas.
¿Tiene efectos en el organismo? ¿Se puede de alguna manera comprobar?
Sí, evidentemente, últimamente existen investigaciones neurobiológicas que atestiguan que existen, incluso yo creo que lo más impresionante es que se han visto cambios morfológicos, cambios en la estructura del cerebro, cuando gente que practica mucho mindfulness. Es decir, que son cambios muy fuertes, son cambios estructurales, no solo son cambios funcionales, que también los hay, sino que son cambios que se pueden ver, digámoslo así, en el microscopio, vamos, aunque no se ha llegado por esa vía, sino se ha llegado por la neuroimagen, o podemos objetivar la existencia de cambios cerebrales que se ven. Por tanto, sí que eso es muy impresionante.
O sea que hay realizados trabajos científicos que avalan lo que estamos comentando.
Sí, por supuesto, y cada vez hay más. Es decir, cada vez tenemos más trabajos de neuroimagen, trabajos también de electroencefalografía, que atestiguan la existencia de cambios importantes en el cerebro cuando se practica mindfulness. Por una parte están los que se hacen con personas que tienen muchas horas de experiencia, estamos hablando pues de monjes que tienen 20, 30, 40 mil horas calculadas aproximadamente de práctica de meditación, y también en gente que no tiene tanta experiencia, basta quizás unas horas, basta una semana de experiencia para que se empiecen a ver cambios cerebrales en esos sujetos.
Sobre todo los cambios es la corteza prefrontal donde se detecta, ¿o hay alguna otra área del cerebro donde se noten también cambios?
Los cambios son en muchas zonas, pero realmente parece ser que la zona donde más cambios se producen es en las áreas prefrontales, en la corteza, lo que se llama la corteza prefrontal. También hay otra zona importante que es la ínsula, que es la vía por la cual llegan al cerebro o a la corteza prefrontal, mejor dicho, llegan las informaciones del cuerpo. Generalmente, como casi todo cambio de actividad cerebral, no es una zona solo, son muchas las zonas implicadas, pero hay unas en las que de momento se está viendo con más claridad, que desde luego es la corteza prefrontal.
¿Y es difícil el hecho de hacer este tipo de estudios por las muestras, las personas a investigar? ¿Qué obstáculos hay ahí?
Los obstáculos es que las técnicas son bastante sofisticadas, que hace falta tener un aparataje bastante complejo, tener un equipo de gente que valore los resultados, porque requieren generalmente una elaboración matemática. Y quizás lo primero es que requieren tener una población para estudiar que tiene bastante experiencia en mindfulness o en meditación. Depende, claro, del trabajo que se quiera realizar.
Pasemos a comentar un poquito lo de la práctica del mindfulness, porque una dificultad es lo que nos has comentado al principio, Vicente, lo de estar y vivir el momento presente. ¿Qué problema hay ahí en ese vivir el momento presente? Lo que comentan, el aprendizaje, lo que dicen lo de la entrada de arriba abajo, abajo arriba. Coméntanos algo de eso.
Yo diría que lo que pasa es que nosotros hemos sido educados para lo contrario, es decir, para no vivir el momento presente. Ese es el obstáculo que hay, que estamos continuamente o casi siempre nuestra mente está pensando en lo que no es el presente. Estamos pensando en lo que ha pasado, estamos pensando en lo que va a pasar, en los planes que tenemos que hacer dentro de media hora o mañana, o el problema que tenemos que solucionar esta tarde, y no estamos viviendo en lo que estamos viviendo en este instante. Y ese es el problema, es decir, que hay un problema, digamos, de que nuestra cultura, y no sabemos cuándo empezó esto, pero nuestra cultura favorece y nos ha educado a estar viviendo siempre fuera del presente. Y de hecho lo que hacemos es tomar el presente como un medio y no como un fin. Es decir, estamos viviendo este momento para ir a otra parte. Estamos viviendo este momento para estar en otro sitio después. Cuando llega el otro momento, estamos igual, pasamos al otro momento, y por ese procedimiento pues nunca estamos en el presente. Como es un hábito tan arraigado, esa especie de huida de la realidad, pues el problema está en que nuestro cerebro está preparado para vivir principalmente fuera del presente. Digamos, preparado no porque sea anatómicamente así, sino porque nuestra, digamos, educación, nuestra civilización ha potenciado esa capacidad que es evidente que tiene el cerebro humano, primero de acordarse del pasado y luego de imaginar el futuro, que son capacidades extraordinariamente positivas y las que han dado origen a toda nuestra civilización, pero que en la actualidad las hemos, digamos, desorbitado de tal manera que hay un desequilibrio evidente entre lo que estamos viviendo en la práctica, que siempre estamos viviendo fuera del presente, y la vivencia de la realidad. Eso es un poco la dificultad que tenemos, y por eso nos cuesta tanto cambiar de chip, nos cuesta tanto pasar al estado que es más real de vivir en el presente.
Vicente, ¿qué nos podrías comentar de cómo influye en el conocimiento de nosotros mismos el hecho de practicar la meditación, el mindfulness?
Quizás es la mejor o una de las mejores formas de conocerse a sí mismo es practicar meditación. ¿Por qué? Porque nos sitúa la mente en una situación de tranquilidad, de calma, y en esa situación de calma y de tranquilidad nos permite ver lo que sucede en nuestra vida con cierta distancia y nos permite realmente contemplar cómo es lo que llamamos nuestra vida. Normalmente la equivocación que solemos hacer es que consideramos o nos identificamos con las cosas que nos pasan, creyendo que nosotros somos las cosas que nos pasan. Y en realidad nosotros no somos las cosas que nos pasan, somos el espacio donde se producen esas cosas que pasan. Entonces, mindfulness es una forma de tomar distancia, es una forma desde una mente tranquila contemplar lo que está pasando en nuestras vidas, y con el tiempo uno desarrolla la capacidad primero de distanciarse y no identificarse, y segundo de comprender cuál es el sentido de lo que nos está pasando y al fin y al cabo cuál es el sentido de la propia vida.
Como el tiempo se nos acaba del espacio, podríamos hablar seguro que muchísimas más cosas. Don Vicente Simón imparte cursos de mindfulness. Para acabar, cuéntanos, ¿cómo está la situación en España y en Valencia?
En España se está introduciendo mindfulness, sobre todo en el aspecto profesional, en la psicología, en la psiquiatría. Yo también creo que tiene mucho futuro en la educación, aunque hasta ahí no hemos llegado. Yo creo que estamos viviendo un poco la introducción de mindfulness en la psiquiatría y en la psicología en España. Y esto es una cosa que está pasando en estos últimos meses y que yo creo sin duda que va a tener mucho recorrido. A otro nivel, es decir, a nivel de meditación, ya está. Tenemos las diversas asociaciones de carácter, por ejemplo, budista, que han practicado y practican la meditación y que ofrecen, de hecho, pues retiros, cursos de meditación, etcétera, y eso ya está bastante tiempo. Lo que se está produciendo ahora es un poco la adaptación de estas técnicas al ámbito, digamos, científico, psicológico, médico, de salud, etcétera. O sea, es un momento para nosotros, para los que nos dedicamos un poco a esto, es un momento muy interesante porque está todo en ebullición y todo en plena efervescencia.
Entonces, las personas interesadas en la práctica, ¿qué les recomendarías tú, Vicente?
Que se dirigieran a alguna de las asociaciones serias que existen, ya sea de carácter budista, ya sea de otro carácter. Aunque no es fácil, realmente no es fácil aconsejar. Es decir, cada uno tiene un poco que buscar cuál es su forma de acceder a estas cosas. Hay gente que no le importa que haya un sesgo, digamos, religioso, y hay gente que sí que le importa y prefiere cosas más neutras. Por tanto, a nivel personal no es fácil aconsejar. Hoy día con la red es fácil, eso sí que es fácil, mirar la oferta que hay. Consejo último, pues no podemos hacerlo desde aquí.
Muchas gracias, Vicente, por haber estado en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas.
Muchas gracias, Ana, por haberme tenido aquí y un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.
Ha estado con nosotros el catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría, don Vicente Simón. De mindfulness, imparte cursos, dirige grupos y da conferencias.
En el espacio Otras Luces del programa La Luna Salía Tiempo Radio, vamos a remitir una entrevista que hemos realizado a Juha-Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista de Finlandia, producida por Mundo Obrero Radio, para hablar sobre el estado de bienestar en Finlandia. Iniciamos un nuevo programa en Mundo Obrero Radio, denominado Pasa la Vida. En él intentaremos contenidos que consideramos de interés para nuestros y nuestras escuchantes y que quizás estimulen su reflexión y, por qué no, hasta la duda. En este caso vamos a hablar sobre el estado de bienestar de Finlandia, el Partido Comunista de Finlandia y la situación política actual de este país. Por tal motivo tenemos con nosotros a Juha-Pekka Väisänen, que es presidente del Partido Comunista de Finlandia. Buenas tardes, Juha.
Buenas tardes y que orgullo estar aquí empezando una nueva programa. Saludos a todos y todas.
Exactamente. Muchas gracias a ti por prestarte a esta primera edición de Pasa la Vida. Vamos a facilitar, si te parece, Yuja, algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes sobre Finlandia. Por ejemplo, la población es de 5,5 millones de habitantes según el censo de 2017. Pertenece a la Unión Europea desde el año 1995. En el índice de desarrollo humano ocupa el puesto 23 según datos de 2015. Es uno de los 10 países más ricos del mundo por renta per cápita según el Banco Mundial. Ocupa el tercer puesto más bajo de la Organización de Naciones Unidas en cuanto al índice de pobreza. Y su presión fiscal a las empresas supone el 55,2%, mientras que en España es del 41%. Si te parece, empezamos definiendo qué es eso de estado de bienestar.
Sí, por supuesto, lo más importante. Y cuando uno escucha a los números internacionales, estamos muy bien. Pero cuando uno escucha a la gente, no estamos ni cerca de los números. Porque realmente el concepto de estado de bienestar es de los 60 y de los 70. Y hoy día hay pobreza en Finlandia, hay gente sin casa, hay una lucha. Los números no hablan de todo, hablan de un Finlandia que no mucha gente vive.
El estado de bienestar hace referencia a las pensiones, a la salud, a la educación, ¿no es así?
Por supuesto, educación, preescolar, escuelas, universidad, salud, cultura, transporte y hasta viviendas. Nosotros en la izquierda y en los comunistas luchamos mucho, es como nuestra tarea número uno, de garantizar que estos servicios públicos pueden ser garantizados. Pero ese concepto de estado de bienestar hoy día no puede garantizar todo eso. Al contrario, tenemos un gobierno que intenta acabar con todo. Lo público intenta acabar con todo lo que hiciéramos nosotros juntos con el pueblo.
Luego hablaremos sobre el gobierno de allí, de Finlandia. ¿Qué características podríamos destacar como más significativas de ese modelo de bienestar social? Quizás una sea la universalidad.
Universalidad, no importa dónde tú vives. Si tú vives en Laponia, en el Círculo Polar, o si tú vives en Helsinki, tú tienes la misma escuela. Una cuestión bien importante. Un motivo luchar, porque realmente cada quien tiene que tener las mismas posibilidades de seguir en la vida.
Ese estado de bienestar respeta los derechos humanos y el estado de derecho de los países, ¿no?
Por supuesto, sí. Cuando uno compara situación en Finlandia, en muchos otros rincones, uno fácilmente dice, cállense, que no pueden burlar, que aquí todo está bien, pero no. Cada cosa es muy, muy relativo. Hay fallos de derechos humanos en Finlandia también. Un ejemplo de eso es que aquí hay un servicio militar, es un deber, y si tú, por tu razón pacifista, quieres no hacerlo, Estado te castiga.
Yuja, ¿y se financia ese estado de bienestar allí en Finlandia a través de los impuestos?
Cada día estamos recogiendo menos impuestos, y eso es por culpa por los gobiernos muy, muy derechistas que dicen que hay que cobrar menos impuestos y también hay que producir menos servicios públicos. Ese es un círculo de diablo que realmente acaba con ese concepto de estado de bienestar y toma un paso muy peligroso hacia un estado que todo está privatizado.
¿Otra característica, Yuja, de ese estado de bienestar puede ser que haya muchos empleos públicos?
Sí, muchos. Nosotros hemos pensado que un modelo de un buen estado es que la gente de un pueblo, todos nosotros podemos juntos organizar los servicios y juntos decidir cómo seguimos. Pero en este caso sí hay muchos puestos públicos, pero estamos cada día saliendo en otra dirección con más puestos privados.
Y otra característica quizás de ese estado de bienestar sea la elevada carga fiscal con relación a otros países, como por ejemplo en el sur de Europa, ¿no? Como hemos comentado en la introducción.
Sí, estamos justo en ese debate de libertad de elegir Si tú, como ciudadano, tienes derecho a elegir tus servicios, si lo quieres tomar en sector privado o sector público. Nosotros, por supuesto, empezamos a sonreír un poco por parte comunista cuando hablamos de este tipo de libertades, porque realmente hay gente muy pobre que no pueden elegir alcanzar un servicio porque nada es gratuito, todo tiene un precio. La vivienda tiene un precio, a comer es muy caro en Finlandia. Los servicios que hablamos como base de un estado de bienestar no son alcanzables a todo el pueblo. No estamos viviendo en un mundo bien para todos. Hay que cambiarlo, de verdad.
El modelo nórdico, como has comentado tú antes, muy apreciado en el resto de países, quizás del mundo, por lo menos de Europa, Europa del Sur, ¿establece algunos elementos comunes o hay diferencias entre el modelo de bienestar social, por ejemplo, sueco y el finlandés?
Hay diferencias. En Europa, por supuesto, hablamos fácilmente del modelo nórdico, pero sí hay diferencia entre los países nórdicos. No todos somos mismos. Un ejemplo, en Finlandia es más difícil. Cuando tú has tomado un préstamo para estudiar en Finlandia, realmente tú tienes que luchar a pagar cada centavo de tu préstamo. Pero en comparación, en Suecia, el Estado te está apoyando muchísimo. Un ejemplo que los suecos tienen es que si tú no en 2 años después de tu graduación no has encontrado tu trabajo, el Estado empieza a pagar tu préstamo. Y en Finlandia ni hablar de eso.
En Finlandia hubo una dificultad económica significativa con el colapso económico de la URSS en 1991. Pero sin embargo, entre 1998 y 2007 aumentó nada más y nada menos que el Producto Interior Bruto en un 25%. ¿A qué se debió todo esto?
Grave situación. Y ahora también tenemos una grave situación con esta Unión Europea que quiere hacer un boicot con Rusia. Cuando se colapsó la Unión Soviética, nosotros tuvimos que encontrar a buscar nuevas mercancías con otros países, pero ahora, hoy día, nosotros voluntariamente estamos dejando mercancías con Rusia de hoy. Una estupidez que es interesante recordar en este caso de tu pregunta.
El cambio de modelo de Finlandia en esos años para conseguir esa prosperidad económica que tiene ahora, me imagino que la investigación será un elemento fundamental, ¿no?, para ese cambio de pasar de un país menos rico a la florecencia que tiene actualmente en cuanto a ingresos, ¿no?
Bien dicho. Ese tiene que ver con nuestro modelo de educación y el concepto o idea de que cada quien tiene que tener una buena formación. Y con un pueblo bien educado, por supuesto, puede seguir adelante en la ruta universitaria, en donde uno está produciendo investigaciones. Así hemos podido investigar o crear empresas como Nokia. También con la idea que el Estado ha podido ayudar a esta empresa en comprar productos. Era como una colaboración de investigación universitaria y también negocios con el Estado mismo, que todo ha trabajado bien y así hemos podido hacer maravillas como Nokia, pero ya sabemos cómo se acabó en las mercancías internacionales, que hemos perdido toda la maravilla.
Juha, Finlandia no pertenece a la OTAN, pero sí hubo un acercamiento. ¿Cuál es el papel de Finlandia actualmente en la OTAN?
Una pregunta bien importante. Las últimas investigaciones dicen que la mayoría del pueblo está contra la OTAN. Acabamos de tener elecciones presidenciales. Es bueno notar que casi la mayoría de los candidatos estaban contra posible miembro de la OTAN. Entonces, yo pienso que ya estamos tomando un paso nuevo, más afuera de ese debate de ser miembro de la OTAN. Ese es muy bueno, pero todavía existe un riesgo de tener esa puerta con la OTAN abierto.
Vamos, si te parece, Juhan, a hablar sobre desempleo. La tasa de desempleo, la tasa de parados allí en Finlandia es del 7,3%. ¿Es un dato correcto?
Depende de quién lo calcula. Hay otro porciento que dice 8,4%. En diciembre, especialmente es preocupante porque los jóvenes de 15 hasta 24 años Su prosiento es 15.5. Nosotros en el Partido Comunista criticamos siempre estos números porque realmente han limpiado estos números muy fuerte hasta que ahora han creado un nuevo modelo de un desempleado activo que ni es desempleado si no estás trabajando un mínimo hora por 3 semanas. Entonces, la situación en Finlandia es como si estuviéramos pintando negro a ser blanco. Es preocupante. Si es 7 o 8 es demasiado, cada % es demasiado. Y es producto de esa política muy, muy derechista que tenemos aquí en Finlandia, ultra neoliberal.
¿Y cómo está la situación de la mujer y de las personas mayores de 45 años allí en Finlandia en cuanto al desempleo?
La situación no varía tanto entre mujer o hombre, pero mujer todavía gana menos que hombre en Finlandia. El problema más está en sectores, que hay sectores donde trabajan muchas mujeres como de salud y ahí los salarios están bien bajos. Nosotros, por supuesto, luchamos que del mismo trabajo hay que pagar mismo salario, independiente si el trabajador es mujer o hombre o si tiene piel negro o piel blanco.
¿Es cierto, Juha, que en Finlandia hay mucha flexibilidad en el despido al trabajador o trabajadora?
Es muy relativo. En Dinamarca es más difícil votar a alguien del trabajo. Aquí parece que es más fácil, sí, cierto.
Y la prestación por desempleo, tengo yo aquí anotado, que es de un 85% de lo que cobraba la persona cuando estaba trabajando. ¿Es así?
Más o menos. Estamos hoy día en Finlandia en un proceso realmente de muchos cambios. Tenemos un gobierno que ya ha planteado cambiar realmente la situación actual, cómo son los derechos de desempleados. Por eso, el día 2, que es el próximo viernes, tenemos una huelga general que está llamado por SAK, que es un sindicato central de los sindicatos obreros aquí en Finlandia. Es justo contra el nuevo plan del gobierno a cambiar ese sistema de cómo uno puede existir desempleado y qué derechos uno tiene como desempleado. Estamos viviendo justo hoy día tiempos de muchos cambios.
Juha, ¿qué sectores productivos en Finlandia son los que más demandan a trabajadores y trabajadoras?
Pienso que son en los servicios y también nuestro sector de producción en bosque, todo lo que tiene de papel, de celulosa y productos que tiene que ver con el bosque, sí. Pero más hoy día los servicios que producimos, obra de mano del trabajador.
Vamos, si te parece, a hablar sobre pensiones. La jubilación en Finlandia es a los 65 años. La pensión mínima de jubilación, tengo yo aquí anotado que son 665 euros y la jubilación media 1.077 euros, ¿es así?
Sí, y uno tendría que vivir con ese poco de dinero.
¿Y qué hacemos con las pensiones no contributivas, con las personas pobres que no han trabajado, que no han cotizado al Estado?
Es difícil. Hablamos de gente que han trabajado toda su vida en labores, un salario mínimo, y ahora están en su tercera edad y no pueden ni pagar su alquiler en Helsinki. Mucha gente tiene que mudarse de Helsinki por no poder pagar los gastos que uno en la capital tiene que pagar. Es cruel. Hay una ayuda, seguro básico, pero es tan mínimo que te parece una burla. Con esa ayuda uno no puede pagar un alquiler en Helsinki. Tú tienes que mudar a un pueblito lejos de estos centros. Un ejemplo de mi propia familia, yo tengo mi madre que vive 400 kilómetros fuera de Helsinki y ella se jubiló. Yo invitando a ella, ven aquí, hay muchas actividades culturales y todo. Y luego calculamos el dinerito que ella gana de su pensión. Justo puede pagar un alquiler en Helsinki, pero luego no te queda dinero a ninguna otra actividad. Quizás un poco de pan y ya.
¿Un alquiler allí en Helsinki cuánto puede valer?
Fácilmente 700 euros.
La pensión mínima de jubilación son 685 euros.
Sí, sí, justo. Imposible.
En cuanto al hecho de la viabilidad del sistema de pensiones, la sostenibilidad, para un futuro? ¿Cómo está esta situación? ¿Hay campañas políticas para derivar a los trabajadores a ese fondo de pensiones privado o no es así?
Buena pregunta, porque realmente hay grandes fondos que los trabajadores han pagado durante toda su carrera y ahora estamos especulando con estos fondos. Nosotros hemos mandado que estos fondos tenemos que tomar nosotros afuera de especulación internacional, inversiones y empezar a invertir en Finlandia en proyectos nacionales que también garantizan uso de estos fondos aquí en Finlandia. Ahora los fondos están en especulación internacional. Eso es un parte de mucha crítica.
Vamos, si te parece, a hablar sobre sanidad ahora. ¿Hay un copago por parte de la persona, del ciudadano o ciudadana finlandés en cuanto a los servicios sanitarios? ¿El hecho de que haya una intervención en operaciones, hospitalización, inclusive pruebas, eso lo tiene que pagar el ciudadano, no?
Nosotros, cuando tienes que entrar en un centro de salud, diferentes ciudades pueden decidir si tienes que pagar algo o no. La mayoría de ciudades han elegido un servicio gratuito.
Y las ciudades que han decidido que hay que abonar una cantidad de dinero, tengo yo aquí anotado que el máximo al año son 672,70 euros. ¿Es cierto esa nota?
Es muy posible que sí. En Helsinki yo puedo hablar que aquí es gratuito. Es calculado que sale más barato a tenerlo gratuito que empezar a cobrar algún cobro mínimo.
En cuanto a medicamentos, hay subvenciones por parte del Estado. El medicamento general, el paciente, el ciudadano, tiene que pagar el 58% del coste. Si son medicamentos para crónicos, el 28%. Y si son costes muy elevados de medicamento, solamente tiene que pagar 13 euros. ¿Es así?
Sí, tienes buena información, pero últimamente el gobierno este de Sipilä ha creado un nuevo aumento en esto, que cada año uno tiene que empezar a pagar 50 euros más que año pasado. Es decir, que sí tuvimos un buen sistema de que medicinas fueron garantizados, pero hoy día estamos en la situación donde mucha gente muy, muy pobre están realmente sufriendo de esta ley que puso 50 euros de cada enero en los medicamentos.
Lo que sí es gratis, Juha, son los servicios dentales para la persona que cotiza al Estado y para los hijos menores, ¿es así?
Sí, pero también pienso que nada es gratis, que todo lo pagamos en los impuestos, por supuesto, pero no hay un cobro ahí en la taquilla.
En cuanto a educación, la enseñanza pública de Finlandia, concretamente pruebas como el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, ocupa el primer puesto. ¿A qué se debe ese éxito en la educación en Finlandia?
Ya hemos perdido el primer puesto en PISA, pero también está muy criticado que en la prueba de PISA, muy limitado de la capacidad que está realmente probando. El sistema de educación en Finlandia no está mal, está adelante en su proyecto, pero es una lucha increíble que hay que defender porque cada año tenemos propuestas de acabar con la idea egalitaria de la educación. La de derecha quiere abrir cada año idea de más privatización en la educación también.
Porque, Juha, la primaria y secundaria es obligatoria hasta los 16 años y está todo pagado. Asistencia sanitaria, comedor, libros, ¿es así?
Sí, y nosotros escolares siempre criticamos la comida libre que tuvimos.
Sin embargo, ya en la universidad hay que efectuar un pago de 298 euros al mes.
De lo que yo he entendido, son gratuitos. Algunos estudiantes afuera de Unión Europea tenemos un cobro.
El hecho de que sea tan reconocido el sistema de educación en Finlandia, me imagino que se basará, aparte de la inversión del gasto que se pueda realizar por parte del Estado, que es una enseñanza quizás personalizada y con tecnología, ¿no?
No soy especialista de educación, me parece muy lógico.
Si te parece, Juha, vamos a hablar ahora de ese proyecto que está aún en vigencia sobre la renta básica universal.
Es una experiencia que dura 2 años. Este año, 2018, va a finalizar para 2.000 desempleados. ¿Cómo está esta situación?
Es interesante. Aquí, políticamente, los verdes, izquierda, es muy interesada y muy favor de ese renta básica universal. Nosotros lo criticamos porque idea de renta básica es a todo el mundo, también a los que son ricos. Nosotros pensamos no es necesario que los ricos también reciban una renta básica universal. Por eso nosotros decimos que la situación con renta básica, empresarios que toman en cuenta que ya existe un renta básico y hay que pagar menos salario del trabajo. Nosotros comunistas lo criticamos fuertemente. Porque pensamos que uno con su propio trabajo tiene y puede alcanzar el seguro básico para la vida. Y si tú no lo puedes alcanzar con tu propio trabajo, el Estado tiene que garantizar un seguro básico que nosotros decimos que tiene que estar 1.200 euros mensuales y 1.200 euros es en Unión Europea el límite de la pobreza.
Sin embargo, Juha, lo que se cobra en ese experimento de renta básica universal allí en Finlandia son 560 euros al mes, ¿es así?
Sí, es muy insuficiente. Como he dicho, si tú eres empresario, tú piensas que con ese dinero ya puedes quitarlo de los gastos de salario. Nosotros sabemos que hay gente que lo observan como una seguridad, que tú puedes como respirar y luego buscar fácilmente más trabajitos y coleccionar tus fondos para tu seguridad básico. Un modelo muy criticable, digo yo, y dice nuestro partido.
Vamos a la corrupción, Juha. Finlandia es otro modelo en cuanto a la inexistencia de corrupción en el país, según evaluaciones internacionales. Sin embargo, ha habido algún caso, como el de Juha Sipilä, presidente del Parlamento del Partido de Centro Finlandés, que de alguna forma ha estado vinculado en alguna ocasión a algún acto de corrupción. Pero ¿cómo está la situación de la corrupción allí en Finlandia?
En ese tema de corrupción, también Finlandia como país tiene buenos números, pero de lo que yo observo, aquí en Finlandia la corrupción es quizás diferente de muchos otros lugares. Aquí no se cambia tanto dinero. Aquí corrupción tiene que ver mucho con más redes políticos que uno tiene y las influencias que uno tiene, más que dinero. Como en caso de nuestro Sipilä, se habló de algunos productos de construcción que quizás había recibido. Son de forma ridícula en comparación de lo que sabemos del otro mundo.
En cuanto al Partido Comunista de Finlandia, el SKP, ideología marxista-leninista. ¿Puedes explicar para aquella persona, para aquel escuchante que no tenga mucha información sobre esa tendencia ideológica? ¿Cómo la podríamos resumir?
Muy bien. Es un partido que no tiene presencia en nuestro parlamento, que hablamos de un partido radical izquierda que, por supuesto, tiene ideología basada en el marxismo y leninismo. Pero lo que más importante a nosotros es nuestro análisis sobre estos hombres de barba. Nosotros queremos contraponer el poder de dinero y de los banqueros y los businessmen. Y queremos un poder del pueblo, de que gente pueda decidir de sus cosas cotidianas ellos mismos. Que luchamos por una democracia participativa. Yo estoy en este Partido Comunista de Finlandia por una razón bien clara. Cuando yo encontré la gente, los comunistas finlandeses en la calle me dijeron, hablaron de un mundo que ellos no quieren gobernar ellos mismos. Ellos quieren trabajar con los que no están contentos con el mundo de hoy. Entonces, cambiamos el mundo no solos, pero lo cambiamos juntos con los que quieren cambiar el mundo. Una colaboración que nosotros queremos. Y por eso yo estoy comunista y miembro del Partido Comunista de Finlandia.
Juha, la historia reciente del Partido Comunista de Finlandia, SKP, tiene connotaciones de escisiones, de pertenencia, por ejemplo, a la Alianza de la Izquierda. ¿Cómo se podría definir esa historia reciente del Partido Comunista Finlandés? Hasta que en el año 1997 este partido se registró oficialmente con ese nombre.
a nuestra historia de 100 años que tenemos. Este año 2018 justo festejamos nuestros 100 años de historia y pasos distintos. Sí, tiene historias como 97 y otros datos bien importantes. Difícil decirlo muy corto. Es una historia que empezó con una guerra civil que tuvimos antes un tiempo de estar abajo de tierra y ahora estamos en una situación donde hay izquierda parlamentaria, que son los socialdemócratas y Alianza Izquierda en el Parlamento y nosotros que somos la fuerza en la calle afuera del Parlamento. Habla de la posición de un trabajador o un activista sin casa, una persona sin voz. Importante la pregunta, imposible contestarlo, muy, muy corto.
El Partido Comunista de Finlandia tiene, según mis datos, 3.000 afiliados. Y has comentado que no tiene representación parlamentaria. ¿Esto por qué? ¿Por qué no ha votado la ciudadanía finlandesa al Partido Comunista de Finlandia en las elecciones de 2015?
2015, elecciones parlamentarias, sí. Nosotros sabemos por qué no estamos en el Parlamento. Nosotros no hemos podido transmitir nuestro mensaje político a la gente, simplemente. Ahora hemos decidido que ya acaba esa incapacidad de transmitir nuestro mensaje. Por eso ya estamos organizando nuevas campañas que nos lleva a las calles, porque nosotros hemos estado demasiado contentos en nuestras reuniones, en nuestros propios seminarios, en nuestras propias actividades. Ahora estamos como enfrentando nuevas situaciones y nueva gente y hemos dejado lo que sabemos donde todo es muy, muy de placer. Por eso no hemos podido avanzar en elecciones. Y hay otras razones como que nosotros como partido no tenemos estos fondos. Elecciones hoy día uno gana con anuncios en las revistas y anuncios en televisión. Nosotros no recibimos fondos de ninguna otra parte que los que pagan los miembros. El sistema en Finlandia es interesante pensando en la cuestión de democracia, que los partidos que están en el Parlamento reciben ayuda a su trabajo político directamente del Estado y los que están afuera del Parlamento no reciben ni centavo. Este tipo de democracia cuando estamos luchando en las elecciones.
El Partido de Centro de Finlandia gobierna en colaboración con la Coalición Nacional y el Partido Ultraderechista. ¿Cómo evalúas tú la acción de gobierno de estos tres partidos? ¿Ya has comentado alguna cosa?
Sí, es una alianza que de nuestro punto de vista es una coalición claramente derechista, pero cuando uno entrevista partido a partido dicen diferente. Ese partido ultraderechista que se llama Futuro Azul, ellos declaran que su tarea es de trabajador. Entonces ellos están utilizando retórica de izquierda, pero tienen programa de la derecha. Y el partido de centro dice que no es partido con política neoliberal, pero realmente la política de austeridad que ellos están haciendo muestra otra cosa. Lo que pasa en Finlandia es que es un circo de conceptos que se utiliza en hablar sobre política. Y ese crea en la situación que la gente no cree simplemente en lo que los políticos hablan. Es muy, muy grave porque la democracia sin confianza del pueblo no funciona y estamos ahora en una democracia sin confianza.
El partido ultraderechista que estamos comentando es euroescéptico, vinculado a la religión cristiana, dice no a la adopción de parejas homosexuales y prefiere el control de fronteras a los inmigrantes. ¿Qué opinas de todo esto?
Justo. Es peligroso porque ahora tienen 5 puestos de ministro y los 2 partidos aceptan su presencia. Ese quiere decir que estamos viviendo tiempos donde homofobia, racismo y hasta fascismo está cada día más aceptable. Hasta en nuestro parlamento, con nuestros ministros, lo podemos observar. Nosotros, en la izquierda amplia, quiero pensar que ahí podemos reunir nosotros, socialdemócratas, Izquierda Alianza y nosotros comunistas, y empezar a crear un otro frente amplio contra este proceso de racismo y fascismo.
Yuha, ¿qué opinas sobre la oposición que hacen a este gobierno tripartito que gobierna Finlandia, como es el Partido Socialdemócrata, el Partido Ecologista, la coalición de izquierdas? ¿Cómo evaluarías tú su acción de gobierno, de oposición?
Acabamos a saber de la semana pasada que Alianza Izquierda intenta justo crear un rojo-verde alianza mejor que la situación actual con ese gobierno que tenemos ahora abiertamente derechista, pero nosotros observamos que los verdes con su política no son una opción buena para cuestiones de los trabajadores. Es un partido muy neoliberal. Con este tripartidario propuesta, los verdes tienen mucha influencia. Nosotros tenemos muchas dudas si nos da algo mejor. Pero si tenemos que elegir tener un gobierno de los verdes, socialdemócratas y Alianza Izquierda, por supuesto, es mejor. Pero el problema es que todos los partidos que tenemos nosotros en el Parlamento básicamente han aceptado las lógicas de los mercados o del capitalismo. Y mismo Alianza Izquierda está nunca hablando sobre socialismo en términos concretos. Socialismo a ellos es un interés filosófico. Habla de socialdemócratas o verdes. Por eso, de punto de vista trabajador o de punto de vista de clase, nosotros no vemos mucha esperanza del futuro mejor con estos partidos que están presentados en el Parlamento actual de Finlandia.
Entonces, Juha, el Partido Comunista de Finlandia, el SKP, ¿qué propone a la acción tripartita que están actualmente actuando allí en Finlandia, en el Parlamento? ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta es que tienen que primeramente renunciar al proyecto que está planteado por el actual gobierno, que tiene que renunciar el plan comprar más armas para nuestro ejército. Una cuestión fundamental del próximo gobierno. Ahí hablamos de un gasto de más de 20 hasta 30 millardes de euros en nuevos aeroplanos y barcos. Me parece que hay un pacto ya hecho con los tres partidos verdes, socialdemócrata y Alianza Izquierda, que van a aceptar estos gastos en el tiempo donde están cortando de recursos de servicios básicos. Y nosotros estamos diciendo que tienen que renunciar este proyecto de comprar nuevas armas para ejercicio.
Por último, Juha, ¿qué relación mantiene el Partido Comunista de Finlandia con el Partido Comunista de España?
Sí, buena relación tenemos gracias al Partido Izquierda Europea, que somos miembros ambos. Hay que notar que también el Partido Alianza Izquierda es miembro del Partido Izquierda Europea. Entonces, no solo nos criticamos, que también colaboramos en nivel europeo, porque nosotros pensamos que no hay otra ruta más que una ruta internacional de colaboración.
Juha-Pekka Väisänen, presidente del Partido Comunista Finlandés, gracias por tu intervención en Pasa la Vida, el nuevo programa de Mundo Obrero Radio, y por la mucha información que nos has facilitado.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Juha.
Saludo.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, entrevistará a continuación a una poeta española que estudió filología hispánica y reside desde 2011 en Berlín.
Viviana Candia, poetisa, escritora, periodista y bailarina. Una receta ideal. Viviana nació en 1977 en A Coruña. Tengo la suerte de encontrarme con ella en Berlín, en la librería La Escalera, donde vive y escribe. Viviana trabaja para la revista Jotdown del País, vive con su perro Teófilo, el cual, según me acaban de informar, es su secretario, y se ha autodescrito en privado como aquella niña gordita y gafotas. Su profesora de ballet, en un exceso de arrogancia, en los años 80, cuando era una niña, la dejó fuera de la clase de ballet, sospechosamente en una horrible y prejuiciosa selección. Ahora ella baila, ballet clásico, con toda su fuerza, para derrumbar todas esas barreras ficticias, para evidenciar las cadenas que a veces nos autoimponemos. Este instrumento del baile no es el único que usa, sino que también usa la poesía. Hola, Viviana.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir, estamos muy contentos. Me gustaría saber un poco cómo nació en ti este interés por la poesía.
Como ya me has presentado como una niña gafotas, yo era una niña que leía mucho, que además era asmática y entonces no podía hacer mucha actividad física, y desde muy pequeñita siempre leí muchísimo y me gustaba mucho dibujar, entonces escribía cuentos y los ilustraba. De todas maneras, el interés por la poesía viene también desde bastante pequeña, porque en los colegios de Galicia era muy normal que a los niños pequeñitos nos presentasen a Rosalía de Castro como la primera gran poeta, que es una poeta además que es muy fácil de entender, una poeta muy sencilla, y desde el principio a mí me enamoró completamente. Además, en mi casa había un libro de Rosalía, que era un libro de mayores, y me hacía mucha ilusión coger un libro de mayores y poder leerlo, así que fue mi primera aproximación a la poesía. Y desde ese momento me enamoro. De hecho, los primeros poemas que yo tengo escritos de cuando era una niña son tipo cantigas y en gallego, porque imitando a Rosalía.
Debes de haber nacido en una casa con muchos libros. ¿Y algún mayor que te haya inspirado, que haya sido un poco promotor de tu pasión por la lectura, tu pasión por la poesía? ¿Algún ascendente en la familia poeta?
En las típicas casas así de clase media había una enciclopedia, clásicos españoles, Tom Sawyer y El Quijote, etcétera. Pero tampoco es que hubiese una grandísima afición a los libros. En realidad, yo fui la primera, porque tenía que estar en casa, porque no tenía hermanos, y que me aficioné muchísimo a los libros, casi por aburrimiento. En realidad, hay muchas cosas que vienen a tu vida porque no tienes otra cosa que hacer, y entonces te pones a mirar y de repente descubres, abres una puerta a un mundo fascinante. Y a mí fue lo que me sucedió, me pasó con los libros. Desde la infancia nunca se han ido de mi vida, en realidad. A mí, además, es que me parecía súper interesante de repente abrir un libro y empezar a leer, por ejemplo, Tom Sawyer, que era de las aventuras que más me gustaban, o la Enciclopedia de los Animales de Félix Rodríguez de la Fuente. Podías verlo en la televisión y luego coger la enciclopedia de él y empezar a leer cómo iba pues a África, y en realidad era como leer una gran aventura. ¿A qué niño no le iba a gustar eso?
¿Qué es para ti la poesía, Viviana?
Para mí la poesía es el modo de nombrar las cosas que no tienen nombre. Es el modo de buscar el significado de las cosas más allá del significado literal de las palabras. Para mí la poesía lo que busca o lo que persigue es justamente eso, nombrar lo innombrable y describir quizás lo que nos resulta indescriptible. Volviendo al ejemplo que decíamos antes, al ejemplo de Rosalía. Rosalía en su momento, cuando escribió aquellos poemas hablando de adiós ríos, adiós fuentes, etc., describió el sentimiento de sentirse desarraigado, que hasta aquel momento no tenía nombre. Y a partir de que ella lo escribió, la morriña gallega pasó a existir como concepto y como sentimiento. Y yo creo que es eso justamente lo que la poesía persigue. Por eso las normas del lenguaje se tienen que romper, y por eso hay que buscar metáforas que describan lo que persigues, porque el lenguaje literal no es capaz de llegar a ello. Creo que eso es, o debería ser.
Entre los autores que te han inspirado, está claramente Rosalía. ¿Tienes algún otro autor que te haya influenciado así con la misma fuerza en tu poesía?
Rosalía es importante porque fue la primera, pero el poeta que cuando lo leí dije yo quiero ser como este señor fue Ángel González. Era un poeta que cogía imágenes muy normales, imágenes urbanas, imágenes que todos estamos familiarizados con ellas, y las convertía en otra cosa totalmente diferente. Es la magia que me gusta buscar, coger algo, no contar grandes metáforas de crepúsculos o de constelaciones, sino imágenes muy sencillas que todas las personas estamos muy familiarizadas con ellas y de repente darles la vuelta y cambiarles el significado. Y eso me parece que es la magia más interesante que crear con el lenguaje.
Ese lenguaje simple y esas imágenes te ayudan a acercarte al lector también, imagino. ¿Qué actitud piensas tú que debería tener el lector ante tu poesía?
No muy distinta de la que tienes cuando quieres que te cuenten un cuento, por ejemplo. O sea, simplemente tener la actitud de escucha y de no prejuicio. Aceptar lo que te van a decir sin más. Cuando tú te sientas a escuchar un cuento, dices, a ver qué me van a contar, y aceptas todo, incluso lo inverosímil. Pues esto es un poco lo mismo, y con toda la poesía al final, porque estás preparado para que te sorprendan siempre. Entonces, en el fondo es eso, aceptar lo que venga y escuchar sin más, como un niño cuando escucha un cuento.
Tu poemario, Las trapecistas no tenemos novio, ha sido editado por Torremozas en el año 2016. Quería saber un poco de dónde surge este poemario. ¿Se surge de alguna experiencia personal, algún evento que te haya inspirado?
El primer poema, que es el que da título al libro, lo escribí de la nada, en realidad. O sea, un día estaba en mi casa, me vino la primera frase y lo escribí completamente del tirón, de principio a fin. Y cuando lo escribí, no tenía nada que ver con nada que estuviese escribiendo en ese momento. Además, vino solo y pensé, en algún momento esto va a ser un libro. O sea, yo tenía el convencimiento de que este era un título perfecto y que iba a existir un libro detrás de esto, aunque no sabía todavía de qué iba a ir ni de qué iba a tratar. Ese poema se quedó en un cuaderno y pasó un tiempo y tuve que hacer un viaje a ver a una amiga mía y coincidí allí con unas primas suyas que eran más jóvenes y nos pusimos a hablar, se pusieron a hacerme preguntas acerca de cómo llevar su vida. En realidad eran niñas adolescentes y que iban a ir a la universidad y entonces tenían muchas dudas sobre qué significaba ser libre y qué significaba ser una chica y cómo tenían que llevar su vida y cómo hacer para ser independiente. Y a partir de ahí nos pusimos a hablar y me di cuenta de que en realidad que no era nada fácil a lo que se tenían que enfrentar ahora. Y de todo eso y de todas las paradojas que nos rodean, en las que ellas me hicieron pensar, me vino otra vez a la memoria aquel poema que yo había escrito y dije, este es el libro. O sea, el libro va a ser acerca de coger todas estas imágenes que nos rodean a nosotras las mujeres y contarlas, agruparlas todas y hacer una especie como de tratado de este es el panorama que nos encontramos cuando tenemos que afrontar el mundo con todas estas paradojas, con todas estas situaciones que a veces son violentas y a veces son graciosas y a veces son ridículas. Esto es lo que tenemos que afrontar todos los días. Y tomado con bastante ironía y con un poco de sentido del humor, porque primero porque es mi carácter y además porque creo que el mensaje sobrevive muchísimo mejor si se da con un poco de sentido del humor y un poco de ironía. Es mucho más sencillo transmitirlo y que las personas que lo escuchan lo entiendan y lo asimilen bien.
Un poco está dedicado a todas esas mujeres jóvenes que se sienten un poco perdidas también. Un ánimo para tirar hacia adelante, romper con ese princesismo que arrastramos sobre todo en los años 80, que nos hemos tragado todas las películas Disney.
Es un poco decir, haced lo que os dé la gana. La verdadera revolución es hacer lo que te dé la gana. O sea, ni siquiera lo que te digan otras chicas. O sea, haz lo que tú quieras. No hay nada que te haga sentir, que te haga tener más autoestima que hacer lo que quieres hacer. Tomar la determinación de hacer lo que sea, bien sea estudiar, bien sea tener hijos, escribir un libro, bailar, cantar, lo que tú quieras. En realidad, nada te va a hacer sentir mejor que realmente hacerlo. Ese es el mensaje que hay detrás de este libro.
Viviana, nos gustaría que nos leyeras un poema elegido por ti, de tu poemario Las trapecistas no tenemos novio.
Vamos a leer el poema que da título. Las trapecistas no tenemos novio. No hay amante que resista el momento fatal de sujetarnos la escalera y mirarnos desde abajo. Por mucho que alardeen, que no os engañen, prefieren lo fácil. Nos quieren frágiles y entregadas caminando en zapatillas, sin levantar ni una partícula de polvo, o barriéndola en caso de hacerlo. Esos tipos que entienden la conquista como un combate amañado nunca alcanzarían a comprender lo complejo de tensar los músculos para parecer ingrávida. A veces, el propio cuerpo cansado llega a confundir dejarse volar con dejarse caer. Por suerte, el grito punzante del público suspende la gravedad para recordarnos en un segundo que solo largar lastre nos librará de estrellarnos contra el suelo. Por eso, las trapecistas no tenemos novio.
Muchas gracias, Viviana. Recordamos que este libro, Las trapecistas no tenemos novio, ha sido editado por Torremozas y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros, gracias por leer poesía, espero que os haya gustado.
Viviana Candia.
¶¶
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.